Mire, yo con mucho gusto ahorita podemos hacer el cálculo, pero es que hay otros dos o tres temas sobre la mesa para este programa, como ustedes bien saben. Y uno de ellos, atención, tiene que ver con todo este lío de la denuncia que presentaron dos personas, entre ellas uno, un periodista conocido, que tiene que ver con el hecho de que en una interceptación de una comunicación entre Ñeña Hernández, un hombre que fue muerto en el Brasil porque supuestamente le iban a robar un reloj Rolex, y una señora que se llama Priscila, pues en la conversación, como todo el país sabe, se puede llegar a deducir que hablan de entregar 1,000,000,000 de pesos a la campaña del presidente Iván Duque, a la campaña electoral del presidente Iván Duque. Repito, es parte de la conversación, no se ha aprobado nada, es lo que está ahí. Y por supuesto se han abierto y se van a abrir una serie de investigaciones sobre este tema. El expresidente Álvaro Uribe ayer dijo que él, pues al señor Ñeña Hernández nunca se lo presentaron como si fuera un narcotraficante. Y por otro lado, el presidente Iván Duque habló hoy. El informe de todo esto lo tiene Cintia Vargas.
El presidente Iván Duque respondió luego de que se conocieran una serie de interceptaciones que lo vinculaban con dineros del cuestionado ganadero Ñeña Hernández a su campaña presidencial. Él indicó que no tiene ninguna hermandad con esta persona y que conoció a su familia hace mucho tiempo en Valledupar, pero que a Ñeña lo conoció hace 4 años en medio de actos sociales.
A José Hernández lo conocí en los últimos 4 años quizás, en contados encuentros públicos, alguno que otro social seguramente, pero no tuve con él lo que se dice una hermandad, como han tratado de insinuar. Pero quiero también dejar claro que nunca le pedí al señor Hernández ningún recurso para mi campaña, ni mucho menos el gerente. Ni tampoco hay aportes del señor Hernández a mi campaña. Y si hay investigaciones en su contra, quiero decir lo siguiente: nunca supe que había investigaciones contra él. Y si las hay, que las autoridades las esclarezcan y rápido.
Duque pidió que las autoridades esclarezcan rápido todo este tema, ya que debe quedar claro que ha sido, es y será una persona honorable, que no tiene rabo de paja y que en ningún momento ha tenido un encuentro secreto con nadie.
Catalina Suárez, ¿qué lectura le da usted a estas declaraciones del presidente de la República?
Bueno, pues es que lo que hay hasta el momento son unas grabaciones y un análisis, y pues eso no dice nada. Entonces realmente lo que dice, digamos, el presidente es completamente cierto. ¿Cuántas personas y más, digamos, con esa exposición mediática, como el presidente Iván Duque, como el expresidente Álvaro Uribe, se le acercan ciudadanos que pues se quieren tomar una foto? Ahora, yo quiero decir que esta persona de la que pues se dice que era un narcotraficante, todo el mundo lo conocía como un gran ganadero del país. Entonces realmente, pues primero, las autoridades no lo tenían graduado como un narcotraficante, y en los eventos que se cruzan, pues no le están pidiendo los papeles a las personas para que se le acerquen al presidente. Yo creo que hay que esperar que la justicia nos diga realmente qué son estas conversaciones, el contexto que se da en estas conversaciones, para así poder nosotros decir algo. Antes de eso no hay absolutamente nada, un show que la oposición utilizará como siempre para difamar al presidente y al expresidente Álvaro Uribe.
Carlos Parra, ¿tiene razón Catalina Suárez?
Bueno, yo creo que lo curioso de esta historia es que en Colombia la historia es absolutamente cíclica y se repite. Es el mismo fenómeno que cuando Pablo Escobar era un honorable empresario, apareció narco y ahí sí el día después nadie conocía a Pablo Escobar. Luego Ernesto Samper con el mismo proceso 8000. Nadie conoce pues a los Rodríguez Orejuela. Y ahora vuelve a repetirse la historia, nos vuelven a aplicar la misma receta y nos vuelven a decir nadie conocía al Ñeña Hernández, cuando tienen tweets diciendo que lamentan su muerte, tweets refiriéndose a él como honorable empresario, diciendo, digamos, distintos valores de la persona. Entonces yo lo que creo acá es que no, como la opinión pública pues tiene memoria a corto plazo, no se puede dejar meter este golazo de yo no conocía al Ñeña, en primer lugar. Y en segundo
pero
lugar,
se escuchó que dijo que sí, que sí puede, lo había visto, que sí lo compartió con él.
¿Qué puede pasar en la justicia colombiana? ¿Qué puede pasar en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes? La respuesta es absolutamente nada. Si no pasó con Samper, en este momento...
Pero si esa no es la JEP. Yo le quiero decir algo acá al concejal Carlos, y es que... coincido con lo que usted está diciendo en otros casos. Por ejemplo, que uno se tome una foto con una persona que sabe que fue delincuente, pues ahí sí es grave. Por ejemplo, los que son felices tomándose fotos con los que ni siquiera repararon a ninguna de las víctimas, con personas que de pronto hicieron no se presume que hicieron parte de grupos al margen de la ley, como el senador Gustavo Petro. Ellos sí fueron parte de, pero que uno no conozca lo que es una persona, pues eso es completamente diferente. Y yo sí pido que hay que mirar eso como con responsabilidad y no pues saltar con opiniones que de pronto generen, sí, polémica y tal vez un par de retweets, pero eso no, no es la realidad.
Catalina, pero aparece el señor Ñeñe Hernández con su esposa María Mónica Urbina en la posesión del presidente de la República, es decir, sí, seguramente hacía parte de algún círculo muy próximo al presidente, no necesariamente el presidente de la República, pero alguien que lo tuvo que haber relacionado con él.
Por supuesto, y a eso es lo que voy cuando hablaba al inicio de esto, Alejandro, realmente con que la justicia no lo tenía graduado como un narcotraficante ni nada. Seguramente una persona con la posición económica que tenía este señor, con el roce social que tenía su esposa, pues podían ir a diferentes eventos sociales en los que se conocía a este hombre como un ganadero de este país. No creo que si todos supieran que era un narcotraficante estuviera posando tan tranquilamente en el Festival Vallenato o donde se vio también en la posesión presidencial.
Bueno, Julián Quintana, ¿cuál es la lectura que le da usted a las declaraciones del presidente Iván Duque?
A ver, yo creo que los oyentes no pueden perder de vista algo y que eso sí es sistemático y son las filtraciones ilegales. Yo me pregunto, ¿por qué unas interceptaciones que tienen el carácter reservado hoy están en los medios de comunicación? De una parte ya el presupuesto de la buena fe o la mala fe de este escándalo. Yo pensaría que a muchos colombianos los han mencionado terceros. Y tal vez con cosas buenas y cosas malas. Pero precisamente otra vez y de manera sistemática filtran comunicaciones donde obviamente que le hacen un daño grandísimo a la imagen del presidente, tanto Duque como Álvaro Uribe. Pero en estricto sentido, ¿por qué se está dando este tipo de filtraciones? Eso me parece gravísimo y nunca se ha investigado. Lo segundo es llamar también la atención de los oyentes, incluso los mismos compañeros, la presunción de inocencia. Qué bonito fuera que el día de mañana que alguno de nosotros nos pasara eso, todos respetaran ese gran principio. Es decir, se ha comprobado algo, hay alguna prueba contundente, una simple mención, ya nos da el crédito para crucificar al presidente de la República. Me parece que la respuesta tiene que ser no, y tiene que ser enfática de todos los colombianos que creemos que un sistema de justicia se gradúe con criterios objetivos y que respeten el debido proceso. Pero eso de arrancar con filtraciones y solamente sacar lo que le beneficia a la oposición y hacerle mala campaña al presidente, eso es sistemático. Desde allí, eso ya pierde para mi credibilidad. Ahora, quiero hablar lo que dicen las conversaciones. Sin duda alguna es una mención que merece la investigación, una investigación pronta. Pero yo creo que antes de hacer juicios de valor, yo creo que es importante que primero las autoridades se pronuncien. Y segundo, que tengamos fe y esperanza, obviamente, y la gran expectativa de que tanto la Fiscalía como la Comisión de Acusaciones, y no es cierto que nunca hayan hecho nada, porque ya tenemos tres magistrados condenados por la Comisión de Acusaciones, esclarezcan los hechos. En ese sentido, no podemos decir entonces que, como la Comisión nunca... Eso es un discurso, me parece a mí, infantil, realmente.
No, pero doctor Quintana...
Perdón, es un discurso muy infantil y todo, pero...
Mira, doctor Quintana...
Señor...
No nos debe una explicación la Fiscalía, y se lo pregunto porque usted fue director del CTI frente a este caso, porque si no es por las revelaciones que hace el periodista Gonzalo Guillén, pues esto estaba engavetado y pues son, ustedes coincidirán en que hay que presumir de la inocencia de todos, como se ha dicho, pero es un tema que merece ser investigado a fondo.
Y sin duda, mira, pero hay una cosa que no saben los oyentes y es que el Ñeñe murió. Y cuando el Ñeñe muere, lo que dice nuestro código procesal penal es que la acción penal también se va con esa persona, se extingue la acción penal. Pues obviamente que la investigación no va a seguir. Pero la Fiscalía pues tendrá que compulsar las respectivas copias. Ayer fiscal salió las compuso.
Pero estamos hablando de una grabación del 2018.
Imagínese lo que estamos 2018. Escuchando aquí.
Pero déjenme hablar, les estoy explicando. Es una acción que ya finiquitó.
Ah, bueno, entonces no vamos a investigar.
Vamos a echarle la culpa al código. O sea, le echamos la culpa al código. O usted quiere pasar por encima de la ley. Porque si quiere pasar por encima de la ley, entonces aconsejele al fiscal que prevarique. Porque es que no puede investigar a un señor que está muerto. Porque un juez de la República mañana le va a reprochar por qué usted está investigando una acción que está ya extinguida. En eso hay que tener cuidado en los términos. Ahora, Claro que si hay algún evento que merezca investigación, pues que se investigue con rigurosidad.
Eso es lo que no ha pasado.
No, pero el gran problema es, y allí quiero cerrar, es que la Fiscalía General de la Nación no tiene competencia para investigar al presidente. Eso tiene que hacerlo la comisión. Entonces, ¿qué le vamos a pedir a la Fiscalía? ¿Que dé manzanas? No, cuando realmente lo que da esperas.
Tiene que compulsar copias. Y, la fiscalía,
y lo hizo.
Y la Fiscalía tiene que investigar quiénes son las demás personas que están metidas.
Y lo hizo.
Bueno, hay una cosa aquí que es clara.
Carlos Carrillo.
Y ha sido la permanente presencia de narcotraficantes alrededor de Álvaro Uribe Vélez durante toda su carrera política. Porque es que aquí quien gobierna es Álvaro Uribe Vélez, no nos llamemos engaños. El presidente Iván Duque pues se ganó esta presidencia en prácticamente pues en una piñata ahí que se repartieron cuando decidieron entregarle a dedazo la presidencia a una persona que antes, 6 meses antes de las elecciones, nadie conocía. Esto es una cosa de una enorme irresponsabilidad.
Como muchos también concejales por eso, que se también por eso, piñatas.
Sí, también los hay, los del Centro Democrático, que le cerraron la lista, por ejemplo, y entraron todos colgados de los votos del presidente eterno. Y lo que ha habido en la carrera política de Álvaro Uribe desde su comienzo ha sido una relación extremadamente cercana con el paramilitarismo y con el narcotráfico. Pero resulta que él se puede bañar en una piscina sin mojarse. Cuando era muy joven y fue director del Aerocivil, mataron al director del Aerocivil anterior, porque resulta que la mafia, el cartel de Medellín, básicamente gobernaba en este país de facto, ¿cierto? Y Álvaro Uribe pasó glorioso repartiendo licencias durante su periodo en la Aerocivil y no le tocaron un pelo al entonces muy joven promesa de la política antioqueña. Y después, cuando Pablo Escobar dominaba hasta la última hoja que se moviera en Medellín, lo nombraron alcalde de Medellín y Belisario lo tuvo que destituir por su evidente cercanía con el narcotráfico. Y así, y cuando fue gobernador de Antioquia, gobernó de la mano de los paramilitares. Y así ha sido siempre. Todos los que han rodeado a Uribe, yo no sé, parece que no hay un solo narcotraficante que no se haya tomado una foto con Uribe.
Entonces, permíteme.
No, yo lo dejé hablar.
Ante la especulación hay que pedir pruebas.
Yo no estoy especulando.
¿Dónde están las pruebas de eso?
Yo no estoy especulando.
¿Dónde están las pruebas?
¿Cuáles de todas pruebas?
De lo que están narrando.
No entregó licencias cuando fue director de la
Aerocivil. ¿Dónde están las pruebas?
No mataron al director.
¿Pero dónde están las pruebas?
Pero pues es que si las licencias las entregó, ¿qué pruebas quiere?
Por eso presenta las pruebas, porque es que si eso me parece
irresponsable. Es que yo no necesito pruebas.
Mira, ese es un discurso netamente especulativo.
Pues si me permite terminar mi discurso, que según usted es especulativo, pero pues creo que serán los oyentes los que definan si estoy especulando o no. Las licencias se entregaron.
Una sola prueba.
Pero es que las licencias las entregó.
¿Y dónde está la prueba? ¿Cuál licencia? ¿A quién?
Fueron más de 2.000 licencias a los narcotraficantes. Y le doy una prueba. El helicóptero de Pablo Escobar.
Una licencia.
El helicóptero de los
narcotraficantes. Una licencia.
Le voy a dar algo que está aprobado porque está registrado.
No, la licencia. Tú dices que tenías pruebas. De las 200, dame un nombre.
Bueno.
¿Un hombre?
Bueno, señores.
Listo. Pero ya, permítame, Juan entonces, Carlos, terminar. Porque lo que pasa es que no, es que no es especulación. Yo le voy a dar otra cosa.
30 segundos porque tengo que ir a una pausa.
Le voy a dar otra cosa que está aprobada. El helicóptero de los Uribe apareció en Tranquilandia. Y eso está documentado en los medios de comunicación. Porque como anotaba Carlos antes, en ese momento Pablo Escobar, por ejemplo, ni siquiera era un narcotraficante. La relación de los Uribe con Pablo Escobar era pública. Ahí, en estos días, teníamos un debate de toros en el Consejo y yo le recordaba al Centro Democrático las bellas fotos de Alberto Uribe Sierra, padre de Álvaro Uribe, rejoneando en las corridas de Pablo Escobar.
Claro, pues, lo que pasa es que
eso que tiene
justo era fan con 5 aeronaves aprobadas por licencia, o sea, los casos son largos. El mexicano.
Ya. Bueno, tenemos que ir a una pausa, señores, y ya regresamos. 7:36 PM.
Ya regresamos en Voces RCN.
Es hora de aprovechar las increíbles ofertas de tu viaje en despegar.com. Despegar.com da la hora.
7:37 PM.
Llegó el outlet de paquetes de Despegar. Compra hoy tu paquete con vuelos de ida y vuelta, alojamientos, desayunos y más a Santa Marta desde 399.900 pesos, a Cartagena desde 499.000 pesos o a San Andrés desde 699.000 pesos. Aprovecha el outlet de paquetes de Despegar. Despegar, vivir viajando. Válido del 4 al 6 de marzo de 2020 o hasta agotar existencias. Productos origen Colombia. Sillas disponibles. 5. Aplican rutas, hoteles y fechas seleccionadas. Ver condiciones y itinerarios en www.despegar.com.co. Está prohibido el turismo sexual de menores. Ley 670.